Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Demócratas en la Cámara de Representantes presentarán los primeros cargos en el juicio político al presidente Donald Trump. El nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría firmarse tras un acuerdo preliminar en el Congreso. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela. Y la ONU propone una tregua olímpica durante los Juegos Olímpicos Japón 2020. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 10 de diciembre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América y comenzamos. Buenos días, América. Hoy los demócratas en la Cámara de Representantes presentarán los primeros cargos en el juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal tiene este informe.
Los principales demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunciarán dos artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump en una conferencia de prensa el martes por la mañana en el Capitolio. Los presidentes de las comisiones judicial, de inteligencia, asuntos exteriores, servicios financieros y supervisión de la Cámara tienen previsto participar en una sesión informativa en la que dicen que anunciarán los próximos pasos en la investigación de juicio político. Esto después de que la comisión judicial concluyera las audiencias de juicio político el lunes con el presidente Jared Nadler diciendo que los esfuerzos de Trump por hacer trampa para ganar una elección representan una amenaza para la seguridad nacional. La integridad de nuestra próxima elección está en juego. Nada puede ser más urgente. El presidente acogió con beneplácito interferencia extranjera en nuestra elección en 2016. La exigió para 2020. Después fue descubierto, dijo Nadler. El principal republicano del panel judicial, el congresista Doug Collins, un firme defensor del presidente, dijo que a pesar de la solicitud de Trump para la investigación de Biden, Ucrania no hizo nada y de todos modos obtuvo la ayuda. El presidente Trump ha tuiteado que está ansioso por ver que el juicio político de la Cámara de Representantes pase al Senado a principios del próximo año, donde cree que será absuelto por la mayoría republicana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los demócratas en la Cámara de Representantes llegaron a un acuerdo preliminar con líderes sindicales y con la Casa Blanca sobre la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el T-MEC, que ha sido una de las prioridades del gobierno de Donald Trump. El mandatario destacó:
estoy escuchando cosas muy buenas, incluso de los sindicatos y otros, de que se ve bien. Espero que lo pongan a votación. Y si lo ponen a votación, será aprobado. Escucho que se han dado muchos avances en las últimas 24 horas con sindicatos y otros.
El acuerdo tentativo fue revelado por un asesor demócrata que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar de las conversaciones, ya que el acuerdo aún no es oficial. Falta finiquitar los detalles y el representante comercial estadounidense deberá presentar ante el Congreso los proyectos de ley para su implementación. Por ahora no se ha fijado la fecha de la votación. El pacto contiene cláusulas diseñadas para regresar la manufactura a Estados Unidos. Por ejemplo, requiere que entre 40% y 45% de los vehículos eventualmente sean fabricados en países que pagan a sus empleados por lo menos $16 la hora. En otras palabras, en Estados Unidos y Canadá, pero no en México. Hoy parte una misión de alto nivel hacia México encabezada por el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el principal asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, según se anticipó, para afinar detalles finales del convenio. Por su parte, el gobierno de Canadá confirmó también que la viceprimer ministra de Canadá, Chrystia Freeland, encargada de esta negociación a nombre de su país, también viaja hoy a Ciudad de México para participar en las reuniones. Seis ejecutivos petroleros estadounidenses que llevaban 2 años en una sobrepoblada prisión venezolana por acusaciones de corrupción obtuvieron el lunes el traslado a arresto domiciliario. La liberación parcial de los 6 empleados de Citgo, con sede en Houston, fue confirmado a la agencia Associated Press y a otras por personas conocedoras del caso que hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible del caso. Tomeu Badel, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira fueron detenidos por agentes de seguridad enmascarados cuando viajaron a Caracas justo antes del Día de Acción de Gracias en 2017. Habían sido convocados a Venezuela para asistir a una reunión en la sede de la empresa matriz de Citgo, la gigante petrolera estatal de PDVSA. Los abogados de los 6 hombres habían solicitado el arresto domiciliario por motivos de salud, según dijeron estas personas que hablaron con la agencia Associated Press. El gobierno del presidente Nicolás Maduro no hizo ningún comentario en un primer momento. Recordemos que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió en abril la liberación de estos hombres tras reunirse con sus familias en la Casa Blanca. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela. Tony Cano tiene el reporte.
Estados Unidos impuso sanciones a altos funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela, acusados de aceptar sobornos para emitir pasaportes, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las sanciones se dirigen a Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, jefe del departamento gubernamental a cargo de documentos de identificación y migración, así como a su predecesor, Juan Carlos Dugarte Padrón, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos. Cualquier activo que posean ambos bajo la jurisdicción de Estados Unidos se congelará, agregó la oficina. Señalaron que el plan para vender pasaportes por miles de dólares se remonta a al menos abril de 2016, cuando Dugarte fue nombrado jefe del Departamento de Gobierno y continuó bajo Vizcaíno, quien asumió el cargo en junio de 2018. Más de 4,5 millones de venezolanos han huido del país, principalmente hacia los países vecinos de América Latina, después de años de crisis económica. El Tesoro de Estados Unidos, que califica al gobierno de Nicolás Maduro como el antiguo régimen ilegítimo, ahora en disputa, ha reforzado su control de sanciones a los funcionarios del gobierno y a la compañía petrolera estatal PDVSA, que proporciona la mayoría de los recursos del país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela avanza la investigación de parlamentarios opositores señalados por presunta corrupción. Carolina Alcalde en el informe.
Por mandato del presidente interino Juan Guaidó, continúa el proceso de investigación contra 10 parlamentarios opositores señalados por presuntamente haber realizado gestiones para evitar que prosiguieran averiguaciones relacionadas con hechos de corrupción contra empresarios vinculados con el chavismo. En conversación con La Voz de América, Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento y miembro de la comisión especial que ejecuta el procedimiento, dio detalles sobre su avance. El legislador enfatizó en que las próximas horas continuarán las comparecencias de los diputados señalados y que el próximo paso será someter la documentación consignada al peritaje técnico.
Los parlamentarios aducen que esa no es su firma, o sea, niegan la veracidad de la misma. En consecuencia, hay que someterla a un peritaje técnico. Esto lleva cierto tiempo.
Una vez finalizada la experticia técnica, se procederá a la elaboración del informe con recomendaciones que, tras ser aprobado por la Comisión Especial, será remitido al plenario de la Asamblea Nacional. Consultado sobre cómo será el proceso debido a que el resto de los poderes públicos están en control del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Zambrano aclara que la única facultad del Parlamento es la declaración de la responsabilidad política.
El informe que se presente al Parlamento en su momento debe ser considerado por el propio cuerpo y será el cuerpo quien defina el curso de esta documentación.
En tanto, Elvis Amoroso, Contralor General del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro, dijo que están a la espera de recibir las denuncias para aplicar las sanciones correspondientes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Es momento de hacer una pausa. Los invitamos a ella y volvemos enseguida. Estamos en Buenos Días, América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. Un nuevo informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos justifica la investigación a la campaña del presidente Trump. John Burnett en el informe.
Michael Horowitz, el inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, indica en un nuevo informe que el FBI estaba fundamentado al abrir una investigación en 2016 sobre presuntos vínculos entre la campaña electoral del presidente estadounidense Donald Trump y Rusia, y dijo que los agentes tenían suficientes pruebas para autorizar una investigación. Pero el inspector general también criticó duramente al FBI por una serie de errores significativos para obtener la autorización del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para vigilar a Carter Page, un ex asesor de campaña del presidente Trump, sospechoso de tener vínculos con la inteligencia rusa. El informe confirma un intento de derrocar al gobierno, afirmó el presidente Donald Trump.
They fabricated evidence and they lied.
Bueno, fabricaron pruebas y mintieron a los tribunales. Fue un intento de derrocamiento y mucha gente estaba involucrada y los pillaron. Los hallazgos del informe rechazan la constante afirmación del presidente Trump de que la investigación del FBI fue una cacería de brujas política que busca deshacer su presidencia. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y una medida adoptada en Nueva York permitirá a más de 200.000 inmigrantes la posibilidad de manejar legalmente un vehículo. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Sin importar el estatus legal, curso de manejo, prueba de conducción y evidencia de residencia en Nueva York, ahora será requisito para facilitar que sean emitidos los permisos de conducción para alrededor de 260.000 inmigrantes en el estado de Nueva York. Aunque no hay garantías en materia de información, el asambleísta del estado, Marcos Crespo, sí asegura que hay compromiso de no cooperar excesivamente.
En la ley hicimos todo lo posible para proteger la información de agencias federales. Garantías, sería irresponsable garantizarle a las personas que no hubiera forma en algún futuro de que alguna agencia trate de informarse de quién tiene la licencia o quién no.
El Departamento de Justicia califica como legalmente sospechoso otorgar licencias de conducir a indocumentados, pues dicen que buscan bloquear la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Advierte la coalición de inmigración de Nueva York que este será un beneficio de carácter netamente estatal.
Esa es una licencia que no se puede utilizar con fines federales. No está permitido abordar un avión. En el plan inglés se dirá no con propósito de uso federal, pero le permitirá conducir un automóvil.
Según el Instituto de Política Fiscal, la medida llamada Green Light New York dará un impulso de miles de dólares al estado, facilitando la movilidad de miles de inmigrantes para llegar a sus puestos de trabajo, además de que, aseguran, aportará seguridad en las vías. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La policía de Nueva Zelanda confirmó el inicio de una investigación en relación con la erupción volcánica en White Island de Nueva Zelanda, que mató el lunes a por lo menos 6 turistas, mientras continúan buscando a los desaparecidos. El nivel de amenaza en el volcán había aumentado solo unos días antes del trágico incidente del lunes. John Timms, comisionado adjunto del Comando de Operación Nacional, indicó que se investigará profundamente el caso.
If there is anyone criminally responsible for the deaths and injuries.
Así que analizaremos si hay alguien criminalmente responsable de las muertes y lesiones. Todavía es temprano, así que tendremos que analizar las pruebas, hablar con la gente y llevar a cabo la investigación, dijo el funcionario. La policía dice que la última víctima murió en un hospital de Auckland hoy por la noche. Además de las 6 muertes confirmadas, otras 8 están desaparecidas y se presume que están muertas y al menos 31 han resultado heridas. El director médico de Nueva Zelanda, Pete Watson, dijo que al menos 27 sobrevivientes están siendo tratados por quemaduras en más del 71% de sus cuerpos. Las condiciones en White Island han hecho imposible que los equipos de rescate regresen a la isla en busca de sobrevivientes. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto. Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. El líder peronista Alberto Fernández asume hoy la presidencia de Argentina con la misión de enderezar el rumbo de una economía en crisis que lo obligará a hacer un delicado equilibrio para lidiar con amplias demandas sociales y de inversores. Con la presencia de mandatarios y funcionarios de algunos de los principales socios de Argentina, se anticipa que Fernández jure como presidente ante el Congreso a partir de las 11 de la mañana, hora argentina, y que luego tome juramento a sus ministros en la Casa Blanca. En la Casa Rosada, más bien. Lo acompañará en la ceremonia para también prestar juramento la electa vicepresidenta Cristina Fernández. Enfrente, en la histórica Plaza de Mayo, se anticipa que una multitud festejará con música y vítores las palabras del nuevo presidente. Mientras tanto, representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos de Centroamérica evaluaron la situación en sus países. Enrique López tiene este informe.
Representantes de distintas organizaciones a nivel centroamericano se reunieron en El Salvador para presentar el informe de conflictividad y derechos humanos en la región. Sostienen que el conflicto sociopolítico de Honduras y Nicaragua ha permitido el recrudecimiento de la situación en contra del sector opositor.
Por levantar la voz de miles de personas que se encuentran hoy sufriendo, ¿no? Toda la política represiva que ha llevado el Estado de Nicaragua.
En el caso de Guatemala, tras la salida de la fiscal Telma Aldana, denuncian que los casos de corrupción se han incrementado. Aseguran que parlamentarios están involucrados en hechos ilícitos al eliminarse una figura fiscalizadora como la CICIG.
Hoy por hoy, un grupo de diputados, por decirlo de alguna manera, corruptos, crearon una comisión de la verdad para desestimar todo el trabajo realizado por la CICIG.
La Voz de América buscó reacciones de los gobiernos ante estos señalamientos sin obtener respuesta, a excepción del comandante Edén Pastora, líder de la Revolución Sandinista, quien asegura que, en Nicaragua, estas organizaciones son parte de un golpe de Estado fallido.
Aprendimos de estos intentos que ya no son militares, pero son terroristas.
Los representantes reunidos en El Salvador sostienen que seguirán visibilizando las violaciones a los derechos humanos en la región para frenar el deterioro de la institucionalidad de cada país. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Y Ecuador muestra signos de avance en desarrollo humano, según revela un informe de las Naciones Unidas. Giselle Jácome con detalles.
La ONU presentó en Ecuador el Informe sobre Desarrollo Humano 2019. En este se recogen cifras en las que el país ha avanzado y otras que aún tienen por mejorar, enfocándose principalmente en las desigualdades del desarrollo humano del siglo XXI. Uno de los temas que se ha tratado a profundidad es el del calentamiento global, el acceso a la tecnología y la desigualdad de género. Ecuador ha avanzado en este último, según el informe. En 387 países analizados ocupa actualmente el puesto 90, solo superado por Perú, que está en el 87. Fernando Pachano, responsable del área de Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Social de la PNUD, contesta a La Voz de América sobre la participación de las mujeres en el área de gobernabilidad.
En el caso de la participación política de las mujeres, intervienen otros actores institucionales además del gobierno central, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral. Hemos tenido, sí, como Naciones Unidas, un pedido de hacer un acompañamiento técnico en general para el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, porque es interesante, nosotros hemos proyectado aquí la participación de las mujeres en los parlamentos, pero si vamos al nivel de los gobiernos locales, ustedes saben perfectamente que la situación es muy, muy diversa.
En este último reporte, la participación de las mujeres se encuentra en un 38%, en la fuerza laboral en 56,6% respecto al 81,8% de hombres, recibiendo remuneraciones menores en los mismos puestos de responsabilidad. Ecuador presentará de manera voluntaria en el 2020 un avance en las políticas de desarrollo humano ante el organismo para reportar crecimiento. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. De manera unánime, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el lunes una resolución que insta a todos los países a observar una tregua durante los Juegos Olímpicos del año próximo en Tokio, al considerar que el deporte puede contribuir a la paz y la tolerancia, ayudando simultáneamente a contrarrestar el terrorismo y el extremismo. Los diplomáticos presentes aplaudieron cuando el presidente de la Asamblea anunció la adopción de la resolución por parte de los 193 miembros del organismo mundial. La resolución recuerda la tradición griega de la Ekecheiria, que convocaba a un alto en las hostilidades para generar un ambiente pacífico, garantizar el tránsito seguro y la participación de los atletas en los antiguos Juegos Olímpicos. La Asamblea General revivió la tradición en 1993 y ha adoptado desde entonces resoluciones previas a los Juegos Olímpicos, exhortando al cese de conflictos armados desde 7 días antes de los Juegos hasta 7 días después de su conclusión. En el fútbol americano de la NFL, los Eagles cortaron una seguidilla de 3 derrotas consecutivas y alcanzaron a Dallas en la cima de la división este de la Conferencia Nacional. Filadelfia se coronará en la división si gana sus últimos 3 partidos de la campaña, incluido uno ante los Cowboys en la semana 16. Eli Manning, 2 veces nombrado el jugador más valioso del Super Bowl, lanzó un par de pases de touchdown a Darius Slayton en lo que fue su primer partido desde la semana 2, en reemplazo del lesionado novato Daniel Jones. Manning completó 15 de 30 envíos para 203 yardas. Y los Patriots de Nueva Inglaterra reconocieron el lunes por la noche que un grupo que trabajaba para el equipo videograbó a los Bengals de Cincinnati a un costado del terreno durante el partido del domingo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, Un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Ladies and gentlemen.
Alejandro Escalona, Voz de América. El drama de Netflix, Historia Matrimonial, lideró el lunes la lista de nominaciones a los Globos de Oro. La película obtuvo 6 nominaciones, incluyendo Mejor Drama, y también para los actores Adam Driver, Scarlett Johansson y Laura Dern.
Hello.
La película The Gangsters de Martin Scorsese, El Irlandés, y la cinta de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, obtuvieron 5 nominaciones cada una.
I'm going to put him on the phone and let you talk to him, okay?
De Niro, estrella de The Irishman, quedó fuera, aunque sus coprotagonistas Al Pacino y Joe Pesci fueron reconocidos con nominaciones. Scorsese además competirá por mejor director.
Our friend speaks very highly of you.
Thank you.
Only 3 people in the world have one of these.
La mejor categoría de drama cinematográfico incluye el drama de la Primera Guerra Mundial 1917 del director Sam Mendes, el villano de cómics Joker y los 2 papas.
Hello and welcome to the 67th annual Golden Globe Awards, live from Los Angeles. I'm Ricky Gervais.
Las películas nominadas a Mejor Comedia o Musical fueron Eddie Murphy con Dolomite Is My Name, la sátira de la era nazi Jojo Rabbit, la película de misterio Saquen los Cuchillos, Knives Out, Once Upon a Time in Hollywood, y la biográfica de Elton John, Rocketman. El servicio de transmisión de Apple obtuvo sus primeras nominaciones a los premios para Morning Show, junto a sus estrellas Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.
I could hear the whole tune in my head. It was all there. I could see all the notes. And I just...
Always tells me to smile and put on a happy face.
El campo de directores fue un asunto exclusivamente masculino, dominado por los veteranos Tarantino, Scorsese, Mendes, Todd Phillips por Joker y Bong Joon-ho de Corea del Sur por Parasite. Netflix dominó las nominaciones tanto en televisión como en películas, logrando 17 reconocimientos principales en cine y 17 en televisión. Game of Thrones quedó fuera de la competencia y el musical Cats obtuvo solo 1 nominación por la canción original de Taylor Swift y Andrew Lloyd Webber, Beautiful Ghosts. La ceremonia de los Globos de Oro, que será presentada por el comediante británico Ricky Gervais, tendrá lugar en Beverly Hills el 5 de enero. Alejandro Escalona, Voz de América.
I'm thinking of changing my name to Elton.
But that's my name.
Yeah, I know.
Y al cierre de Buenos Días América, destacamos que hoy, 10 de diciembre, se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Coincide con la fecha en la que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue en 1948, un documento histórico que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, lugar de nacimiento ni ninguna otra condición. Es el documento más traducido del mundo. Está disponible en más de 500 idiomas. Así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco la sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción. Dasta Wondirat nos acompañó en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com. Que tengan un buen día.